Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente en Enrique Yo, Camino a la Santidad. Nuestras vías de comunicación son WhatsApp 1130 98000, y si no, el mail info@radioamadeus.com.ar. Las redes oficiales de Enrique Yo son en Facebook y en Instagram. Hay que colocar Enrique Yo Oficial. Para ver el canal de YouTube, lo mismo, Enrique Yo Oficial. Y la página es www.enriqueyo.com. Recuerden que la palabra yo se escribe S-H-A-W. También pueden pedir la estampa de Enrique Yo. Nosotros se las vamos a estar enviando. La pueden descargar en el celular y rezarle a Enrique las veces que ustedes quieran. Gracias, Sarita, por esta columna que siempre es tan hermosa, tan motivadora, y tiene todo el sentimiento, no solo de Enrique y Cecilia cuando se escribían las cartas, sino que también el sentimiento que transmitís cada vez que nos hablás de tus abuelos.
Hola, Gladys, a todos los oyentes. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes este amor tan grande y concreto que se tuvieron Enrique y Cecilia en Argentina. Ellos escribieron muchísimas cartas porque cuando vivieron su noviazgo y matrimonio, él al comienzo navegaba mucho al estar trabajando como marino, y le escribía a ella, Enrique, a Cecilia, que tengamos el coraje de ser felices. Con esa fortaleza que es una de las virtudes cardinales, y sin complicaciones mentales. Este programa que le propuso a Cecilia, a ella le encantó. Y luego, de casados, ya le escribía: nuestro matrimonio, gracias a Dios, tiene sus cimientos bien firmes en el amor de Dios, como así su estructura. Reflexionando sobre el tema, se me ha ocurrido que las tres virtudes cardinales más importantes de un matrimonio, es decir, de las relaciones entre uno y otro cónyuge, basándose siempre, claro está, en el cimiento firme del amor de Dios, son fe, esperanza y caridad entre uno y otro. Estas virtudes, la fe, esperanza y caridad, son virtudes teologales que Dios nos da. Por eso Enrique decía que el cimiento, el fundamento firme y estructura es el amor de Dios. Ellos le pedían a Dios su amor para quererse entre ellos. Y también decía que eran fundamentales, es decir, que son las virtudes cardinales de un matrimonio, la fe, esperanza y caridad. Uno que trabajaba con él le había comentado que estaba de novio con una chica un poco más chica, y la suegra no lo quería nada a él, no le dejaba los mensajes, bueno, hacía la vida imposible, y que cuando habían salido con esta chica, cada uno había dicho qué es lo que pensaba de su relación en ese noviazgo, y él había dicho fe y ella esperanza. Y a Enrique le encantó, le dijo, bueno, y le falta la caridad, y con ese amor van a poder tener una relación entre uno y otro completa. Y Enrique le dijo a Cecilia, ¿no?, que estas virtudes de fe entre uno y otro, ese tener confianza absoluta, no permitirse ni una duda sobre la conducta del otro, y así quererse más, y ese tiempo que otras parejas lo dedican a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar, además de quererse, a hacer el bien a los demás. También la esperanza, ¿no? El matrimonio es una promesa, y por eso requiere esperanza de este proyecto común. Toda promesa tiene esperanza, y también tiene que haberla en el matrimonio, como la tuvieron Enrique y Cecilia. Tuvieron esa fe inmensa, esa confianza entre uno y otro, se contaban todas las cosas, y esa esperanza. Y finalmente esta caridad, ¿no?, este amor que le pedían a Dios tener entre sí, a través de la gracia, ¿no?, esa gracia sacramental del sacramento del matrimonio, y pidiéndolo, ese amor a Dios, lo tenían más fuerte entre ellos, entre el uno y el otro, en esas relaciones que con tanto cariño supieron tener en este país. Todo un ejemplo concreto de amor en el que ella, Cecilia, repetía que fueron tan felices.
Gracias, Sarita, por estas cartas que estas conclusiones que nos estás regalando en cada programa, donde se ve justamente, como decís vos, ¿no?, la felicidad, que era lo que siempre transmitía Enrique y Cecilia. Pueden conseguir el libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Critodeiras, que es de Editorial Logos, en todas las librerías. Así que pueden recurrir, y también lo pueden encontrar por internet. Les recomiendo que puedan entrar en YouTube colocando "presentan el libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, Act de 70 años, y puedan escuchar las palabras de los oradores que hicieron la presentación del libro. Sarita también escribió Un empresario en plenitud, que es, habla sobre Enrique Joy y su eficaz desempeño como empresario. Realmente un libro que también se los recomiendo, es de la editorial Lid, y también lo pueden conseguir en las librerías. Le vamos a pedir a Sarita que tal vez el próximo programa nos cuente también sobre este libro, donde tiene otra mirada sobre Enrique, y con la mirada empresaria. Los invito a escuchar un mensaje de reflexión del padre Marcelo Barrio Nuevo. Este mensaje el padre nos inspira en el aniversario del natalicio de Enrique Yo.
Queridos amigos, en el aniversario del nacimiento del venerable Enrique Yo, fundador de ACDE y de toda la línea inspirativa de la Asociación Cristiana de Empresarios y de Trabajadores, queremos hacer esta pequeña reflexión en un momento crucial que le toca vivir a la humanidad. Estamos saliendo de a poco de una pandemia, pero tenemos el riesgo de entrar en una guerra. Nos unimos de modo especial a la oración universal que el Papa nos ha pedido. Pero creo que bajo la inspiración del Venerable estamos llamados a ser constructores de paz en todos los ámbitos de la vida, en la empresa, en la familia, en el campo de la educación, entre los más necesitados. Urge tomar conciencia de que la humanidad solo se puede restablecer en la unión con Dios y en la paz de los pueblos. Pensemos de modo especial que el Señor nos llama a ser sembradores de paz, instrumentos de paz. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Que podamos sacar al inicio del año el compromiso de ser constructores de justicia, de paz y de justicia. Bendiciones y nos encontraremos para unir nuestra oración por la paz clamando a Dios. Bendiciones a todos.
Como en varias oportunidades ya hemos contado que Enrique Yo fue el creador y fundador de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, hoy está presidido por Gonzalo Tanoira, quien contó sus experiencias y desafíos en estos primeros años de gestión, lo que se hizo bien, las oportunidades de mejora y lo que propone para ACDE a futuro, en una actividad que fue moderada por Ignacio Driolliet, que es el segundo vicepresidente de ACDE.
Para fomentar ese diálogo, para nutrirlo un poco más, ¿qué debería poner o dejar de poner el sector empresario y qué poner y dejar de poner ese sector sindical?
Mira, yo creo que todo lo que traemos, cuando entramos a ese espacio de diálogo, está todo para ponerse, ¿no? Está todo para revisarse, está todo para plantearse. Y el hecho de que estemos teniendo estas conversaciones, después, lo que sale de ahí, obviamente, ni el sector empresario ni el sector sindical son quienes ponen las reglas. Después, tenemos todos un actor que por ahora no está presente en estos diálogos, que es el sector político, que obviamente es quien legisla y el que pone las reglas de cómo se tienen que manejar estas cosas. Pero creo que en esta instancia, en esta primera instancia, tener un diálogo fluido con el sector sindical es muy promisorio.
Sí, claro, y puede ser un puntapié inicial también para que la clase política también lo tome de guía, digamos, y lo continúe, ¿no?
Seguramente, obviamente, en este país, con la incertidumbre que hay en la clase política, no sabemos cuándo se va a dar eso, pero nos encantaría poder ir a la clase política con un mensaje de unidad entre empresarios y sindicatos.
Claro, bueno, ojalá un poco que la clase política deje de lado un poco ese ganar-perder, digamos, para ver si hay un ganar-ganar.
Y yo soy convencido de que eso se tiene que dar, porque tiene que haber un círculo virtuoso entre que lo que gana un sector contribuye a que gane mejor el otro. Claro. Nada más fácil que ver los países que han promovido inversiones y que esas inversiones han potenciado las empresas y esas empresas han conseguido generar más trabajo para los trabajadores y mejores sueldos.
Sí, hay que tener metas altas para que haya una abundancia, digamos, y norte, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿cómo evaluás la mirada de la Iglesia respecto de la economía, de la actividad privada? ¿Ves alguna tendencia, cambios, digamos? ¿Con qué opinión te encontraste al asumir como presidente de ACDE y cómo fuiste viendo la evolución de sus pensamientos?
Mirá, yo creo que a la Iglesia le toca el rol de ver más cerca que a nadie los estragos de la pobreza. Creo que la Iglesia, por su naturaleza, está allá donde incluso donde el sector privado no llega o incluso donde el gobierno no llega. Probablemente vas a encontrar una pequeña iglesia con un cura que se las ve en figuritas para poder darle contención espiritual, pero también contención material y educativa a poblaciones con serios problemas de pobreza. Y creo que eso, ese trabajo es sencillamente impresionante, lo que hace la iglesia, ¿no? Por ahí muchas veces como cristianos no tomamos conciencia de lo que es iglesias en lugares muy muy precarios, que como un cura tiene que usar su imaginación y sus poquísimos recursos para poder sacar a tanta gente.
Sí, porque viste que inclusive a veces parece que estuvieran muy solos y que
totalmente
tenemos una posibilidad de acompañarlos muchísimo más, digamos, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, creo que hasta hay gente que confunde ese rol que tiene la iglesia de combatir la pobreza con cosas como el pobrismo, que es como que si la iglesia le gustara la pobreza. O sea, que es totalmente falso. O sea, la iglesia combate como nadie la pobreza, la sufre como nadie la pobreza. Ahora, también creo que hay veces en que la iglesia, por estar en esa primera línea de la pobreza, buscando las soluciones, por ahí no termina de resaltar algunos mensajes que creo que debería resaltar con mayor énfasis. Creo que la iglesia, o por lo menos a mí me gustaría ver una iglesia que resalta con más énfasis el poder que tiene el sector privado para generar trabajo como una herramienta para sacar a gente de la pobreza, ¿no?
Claro.
Dejar de lado el asistencialismo y pasar a un modelo donde se promuevan las inversiones. Parecería como que hay veces que la palabra capitalismo suena como una mala palabra dentro de la iglesia. A mí me gustaría una iglesia que promueva con más fuerza los principios capitalistas que han sacado de la pobreza con mayor trascendencia a países enteros, ¿no?
Sí, seguro. Además, no se puede salir de la pobreza sin generación de riqueza.
Totalmente, totalmente. O sea, la riqueza que se genera, está bien, hay que saber distribuirla, hay que distribuirla con justicia, y eso es uno de los pilares centrales que propone antes, ¿no? No solamente cómo hacer crecer la torta, sino cómo distribuir la torta con justicia.
Pues es que se me ocurre con lo que estás diciendo, que así como hablabas un poco de la soledad de frente, digamos, donde están algunos sacerdotes, la misma iglesia, luchando con la gente más necesitada, también puede haber, por lo que decís, cierta soledad en el sector empresario también, que sería bueno que la iglesia también los acompañe, ¿no? Se acompañe,
sí.
En la tarea del empresario, en la vocación empresaria.
Bueno, ahí es donde está parado antes. O sea, antes yo creo que tiene una función tan especial, y lo que me motivó tanto cuando me convocaron a ser presidente es que yo veo que alguien tiene un lugar central en este debate. Estamos en el debate entre la izquierda y la derecha desde hace siglos en el mundo. Ya no estoy hablando de la Argentina, ¿no? Que el socialismo, que el comunismo, que el capitalismo. Y alguien tiene un rol central en donde dice, señores, hay que propiciar las inversiones privadas, hay que darle lucro a las empresas, porque somos todos empresarios y sabemos que sin lucro no se invierte y sin inversión no hay trabajo. Pero también tenemos que tener cuidado como empresarios de qué es lo que pedimos y cuál es nuestra aspiración. O sea, nuestra aspiración es ganar plata, nuestra aspiración es que nuestras empresas crezcan, sean un factor positivo para las sociedades en las que trabajan. Bueno, ahí encontrar esa vocación cristiana del empresario adentro de su rol, eso es lo que a mí me apasiona y me desvela, por otro lado, ¿no?
Sí, yo te escuchaba alguna vez hacer una referencia a la parábola de los talentos también, y cómo el que tenía un talento también el reproche es, che, ¿por qué ni siquiera lo pusiste a interés?
Tal cual, ¿no? tal cual. Bueno, nos lo dijo el Papa Francisco cuando nos mandó aquel videito en nuestro encuentro anual, que nos decía, está todo contenido dentro de Mateo 25. En Mateo 25 es la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes.
Yo recuerdo que viste el gimnasio, la clave, tiene razón, fue la parábola de los talentos.
Y bueno, él nos dice, sí, perfecto, los talentos, hay que, Dios nos lo dio para usarlos, y para usarlos por el bien de todos. Buscar la ganancia, pero también estar preparados, y también la justicia en la distribución, ¿no? Así que creo que...
Sí, claro, no vivimos para nosotros mismos, o para nosotros solos, digamos.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Absolutamente.
Hay que vivir en función del prójimo.
Así que, pero bueno, volviendo al rol de la iglesia, sí. Yo tengo bastante contacto con varios de nuestros obispos, y yo hablo regularmente de estos temas, y veo que coinciden, obviamente coinciden con esta visión. Hay veces que cuesta, en el contexto general de salir en público, cuesta que salgan tan fuerte con un mensaje así, pero creo que se está haciendo.
Es como que no es un relato de moda, pero bueno, algo se hace.
Exacto, ¿no? pero yo creo que hay mucha gente muy valiente adentro de la iglesia, curas que dicen esto desde el púlpito, sin pelos en la lengua, y creo que de a poco se está generando, ¿no? una visión adentro de la iglesia de la necesidad de apoyar el desarrollo vía la generación de trabajo. Está cada vez más visto por la sociedad entera, no solamente por la iglesia, que los planes no representan una salida sustentable para ninguna sociedad. O sea, cargarle cada vez más planes sociales a un gobierno que su única manera de financiarlos es a través de la impresión de billetes,
tal cual,
o de la suba de impuestos. Eso,
que se devalúan además con inflación.
Exactamente.
Pan para hoy, hambre para mañana.
Eso la sociedad cambia, lo ve con más claridad y adentro de la iglesia también.
Además, parece ser que, digamos, o sea, la verdadera justicia social pasa por el trabajo y la dignidad del trabajo.
Totalmente.
Que se produce por la inversión, digamos, y por el compromiso privado también en todo esto.
Absolutamente, absolutamente. Y creo que, a ver, tenemos un deber, los empresarios, de mirar las dos caras de esta moneda, ¿no? De resaltar esa importancia de la inversión, pero también de poner nuestra vocación cristiana no solamente en las cosas que decimos, sino también en las empresas.
Sí, claro, porque la necesidad es de ahora, totalmente, desde ahora.
Totalmente.
No una cosa futuro, porque si no llega tarde, y no llega.
Totalmente.
Bueno, muy interesante. Bueno, se ha instalado un poco el debate sobre producción, algo que venimos hablando en esta charla frontal, digamos, desarrollo y ambientalismo. De un lado las empresas y las inversiones, del otro lado, bueno, cuidado del planeta. Y vino Laudato Si también desde el Vaticano, digamos. ¿Qué opinas de esto?
Mirá, yo creo que, como venimos diciendo, el desarrollo no puede venir a costa de las futuras generaciones. O sea, hoy en día el tema ambiental es un tema central en la agenda de cualquier país. Ahora últimamente, bueno, las noticias han estado más desviadas desde el punto de vista de lo que está pasando en Rusia, pero sin duda la cuestión ambiental estaba en la agenda de todo el mundo entero. Y los empresarios cristianos no podemos ser ajenos a esa temática, ¿no? Creo que el cuidado de la casa común, lo ha dicho el Papa en numerosas oportunidades y lo sostenemos desde ACRE también enfáticamente. Pero bueno, yo creo que el sector empresario, no solamente local, sino mundial, se ha ido adaptando. Hoy en día todas las empresas tienen una división de sustentabilidad, todas las empresas miden su impacto en su huella de carbono. Las energías renovables han estado mejorando sustancialmente su productividad y su efectividad. Pero por otro lado, creo que el ambientalismo no puede ir en contra del desarrollo, ¿no? Creo que hay una manera de hacer las cosas de tal forma en donde no necesitemos volver a la edad de piedra. Claro. O sea, yo creo que van de la mano el desarrollo y la sustentabilidad. De hecho, el término más común es desarrollo sustentable.
Exacto.
Es no poner en peligro las empresas o no poner en peligro la generación de nuevos puestos de trabajo por el ambientalismo per se, que muchas veces lamentablemente se ha confundido, ¿no? Y movimientos ambientalistas han ido en contra del desarrollo per se, ¿no? Así que creo que es una fina línea, pero que se puede conseguir el desarrollo sustentable, que cada vez las empresas están prestando más atención, pero que sin duda nosotros en Argentina tenemos que propiciar el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de las industrias, por ejemplo, la industria minera, la industria, todas las industrias extractivas, se pueden hacer proyectos que estén en consonancia con
el medio ambiente. Qué importante es, bueno, el tema, volviendo a la primera respuesta que diste, ¿no? De puente, de diálogo, sí. ¿No? Porque si no, a veces nos comen las ideologías, digamos.
Nos comen,
¿no?,
las ideologías. Y ahí yo resalto un tema del liderazgo, ¿no? Creo que en muchos de estos temas espinosos es más fácil esconder la cabeza y decir, bueno, no sé, que alguien se ocupe, no sé, yo no me quiero meter acá porque es políticamente incorrecto.
Políticamente patear la pelota al corner.
Al corner, exactamente. Entonces yo no me meto en esto, me da así después, si me escrachan, no me escrachan. No, los temas hay que hablarlos, pero hay que hablarlos bien, hay que hablarlos con la verdad, hay que hablarlos escuchando al otro, tratando de tener empatía, tratando de meter todas las cosas adentro de la discusión, la visión del otro, y bueno, es la única manera de que nuestro país salga adelante. Hoy en día estamos como agobiados por esta tirantez donde uno no puede hablar sin que hablar o opinar en un chat o en un foro sin que le tiren con, claro, un bazooka de adelante. Entonces mucha gente opta por decir, bueno, yo no me meto. Y si todos optamos por el no me meto, al final el país termina yendo para donde,
claro, es. Qué importante sería que además de nuestras convicciones estuviéramos en ese diálogo abiertos a dejarnos sorprender por el otro, aunque piense distinto también.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Esa parecería ser que podría ser una condición para ese diálogo fructífero.
Totalmente. Y a los argentinos, debo reconocer que nos cuesta eso, ¿no? Somos tan apasionados. Sí, hay la clásica metáfora de que somos todos directores técnicos, somos, sí, todos ingenieros, somos todos. Y bueno, tenemos opiniones fuertes. Y cuando nos pinchan, queremos emitir la opinión y queremos tener razón y queremos.
Claro.
Creo que a los argentinos nos falta un poco más de humildad de decir, bueno, ¿sabes qué? Por ahí yo no tengo toda la razón. Por ahí parte de la razón la tiene otro. Entonces, sentémonos, compartamos nuestras visiones, compartamos nuestras ideas y veamos cuánto hay de razón de mi lado y cuánto hay de razón del otro lado. Y seguramente algún camino del medio va a ser el camino más productivo.
Sí, ahora es increíble, porque esto que vos decís, tan pleno de sentido común, digamos, parecería ser la lección número uno de toda nuestra historia, que es una historia larguísima de desencuentros.
Totalmente.
Con lo cual, nadie ha tenido la verdad acá, entre comillas,
ni se puede apoderar de una verdad. Totalmente. Ahora, Nacho, yo creo que las nuevas generaciones eso lo entienden mucho más, ¿eh? Creo que, a ver, yo tengo 52 años y estoy viendo muchos jóvenes que son mucho más abiertos a ese tipo de... Así como vienen nuevas ideas y por ahí los jóvenes de hoy no necesitan ser dueños del auto que manejan, no necesitan ser dueños del departamento donde viven y son mucho más volátiles y tienen muchas más... Creo que también está pasando que se escuchan más y que no tienen, son mucho más defensores de las minorías, sí, en el buen sentido, y que esa sensación distinta que viven los hace más proclives a poder hablar, a poder entenderse y a poder conversar sobre puntos en los que no coinciden.
Tal vez esa es una lección, sobre todo de nuestros hijos.
En nuestra sección de noticias, que para que vayan anotando, se va a realizar el martes 29 de marzo, el mundo de la empresa en transformación, propósito, resiliencia y caridad empresaria. Lo va a realizar ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, G40. Este grupo es la generación del cassette. Invita a todos a participar del primer encuentro del año. El mundo de la empresa en transformación. Propósito, resiliencia y caridad empresaria, que se realizará de manera virtual el martes 29 de marzo, como les dije antes, a las 8:45 de la mañana. Luego hay otra actividad que se va a realizar el miércoles 6 de abril, la fe en el ámbito empresarial. Es un ciclo que todos sean uno. Nuevamente ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, va a realizar una actividad online. Es un encuentro del ciclo Que Todos Sean Uno. Se va a realizar de 19 a 20 y 30 horas y tendrá como temática la fe en el ámbito empresarial. Es interesante participar de este encuentro porque lo organizan ACDE de distintas provincias, de Bahía Blanca, de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Rafaela, Rosario, Salta, Tucumán. Será un encuentro, la verdad, muy interesante. Por supuesto que para más información tienen que escribir a eventos@agde.org.ar. Y si no, pueden entrar a la página de ACDE, que es www.agde.org.ar. Se van ahí a la parte de eventos y ahí van a encontrar todo el listado. Sarita, vos tenés algo también para informar a todos los oyentes.
Y bueno, finalmente los quería invitar este 26 de marzo a las 14 horas a Plaza Italia a una marcha por la vida, por las dos vidas. Cecilia contaba que poco antes de fallecer Enrique de un cáncer de que comenzó con un melanoma y luego se hizo metástasis en los pulmones, ella perdió un bebé muy, muy chiquito y se lo contó a Enrique y nunca lo vio llorar tanto, como que se arrepintió de darle ese dolor, ¿no? Ese cariño hasta la vida humana más chiquitita. Y los invito a esta marcha por las dos vidas, 26 de marzo, que parte desde las 14 horas de Plaza Italia en Capital Federal y también se realizará simultáneamente en varias provincias.
Nos vamos a un corte, enseguida regresamos y vamos a seguir escuchando a Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, y a Ignacio Driolet, el vicepresidente de ACDE, charlando sobre cómo influyó y cómo influye Enrique Yo para todos los empresarios en la vida diaria. Dentro de las actividades que quiero contarles, se está realizando el programa de formación en liderazgo de Mujeres para el Bien Común. Es una red de mujeres líderes para el bien común. Los tiempos actuales necesitan más mujeres líderes con sus miradas hacia el bien común y que contribuyan positivamente al desarrollo integral de la sociedad. Desde Mujeres Independientes y Federales, MIF, y Bases para el Bien Común, con el apoyo académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, están capacitando en el programa de Mujeres para el Bien Común a mujeres de todo el país, y esto va a durar 4 meses de encuentros. Las oradoras y capacitadoras son de renombrada trayectoria política, educativa y representantes internacionales. Si quieren más información, pueden escribir a Mujeres para el Bien Común @gmail.com. También las pueden encontrar en Instagram y en Twitter poniendo @bienmujeres. Bueno, y ahora sí, seguimos escuchando a Gonzalo Tanoira, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y nos va a contar justamente sobre Enrique Yo.
En una sociedad como ACRE, una asociación como ACRE, que tiene que velar por la moral y los principios, ¿no?
Bueno, hablando de cosas que están pasando, bajo tu presidencia, por providencia o casualidad, pasó algo con Enrique Yo. Contanos un poco.
Sí. Bueno, tuve la suerte de que durante mi presidencia Enrique fuera declarado venerable. Estamos todos, los socios de ACRE, cada vez que me junto con socios me preguntan, bueno, ¿qué pasa con Enrique Yo? ¿Qué pasa con la causa de santidad? La verdad es que creo que viene avanzando bien. Estuve recientemente en Roma hablando con el Papa y bueno, obviamente compartimos un poco todo lo de la causa y la importancia de un empresario santo. Y creo que viene muy bien. Obviamente las causas tienen su ritmo, no está solamente en manos del Papa esto, sino que tiene sus asesores y el prefecto y el postulador, y hay una cantidad de personas que tienen en sus manos parte del proceso. Por lo tanto, es un proceso que puede llevar mucho tiempo. No sabemos cuáles son esos tiempos, solo Dios sabe. Pero lo que yo no me canso de compartir es la importancia en el mundo de hoy de que haya un empresario santo. Porque veo que el empresario es el eslabón entre el capital y el trabajo. O sea, uno puede tener muchísimo capital, el mundo puede tener mucho capital, pero si no tiene un empresario que sepa juntar ese capital, asignar los recursos, contratar los distintos participantes para poder hacer valer ese capital y hacer producir ese capital. Si no tenemos a un empresario que pueda tomar riesgo, obviamente cualquier tipo de transformación de capital en trabajo implica una inversión, implica un riesgo. Que no sepa valorar esos riesgos, que no sepa cuidar ese capital y transformarlo en trabajo, básicamente no tenemos futuro como sociedad. Entonces, el rol de un empresario es clave, es absolutamente clave. Y poder resaltar el ejemplo de una persona como Enrique Yo, que ha dado probadas muestras de su santidad a través de los milagros que obró, a través de cómo él trataba a sus empleados, cómo él se relacionaba con las distintas partes, cómo él vivía la santidad en su familia, con su mujer, con sus hijos. Creo que el mundo lo necesita. El mundo lo necesita, y yo no me canso de decirlo. Y bueno, no voy a parar de trabajar hasta poder lograr lo que yo pueda lograr, ¿no?
Es impresionante, ¿no? Porque mucha gente cree que es una contradicción, pero lo cierto es que hoy, desde que yo, empresario y gerente, también administrador, es venerable y puede ser santo. O sea, se puede.
Seguro. Y yo creo que eso sería muy fuerte para muchos empresarios, para muchos emprendedores, para muchos profesionales que han crecido con la idea de que cuando sos un empresario tenés que tener la piel curtida y sonar a todos los que están abajo tuyo, porque la manera de crecer, la manera de fundar tu empresa es pisar las cabezas de los que están alrededor a costa de otros. No, esto prueba que no. Que es mucho más efectivo ser un empresario con esas características sobre todo en el mundo de hoy, que realmente hasta incluso los mercados capitales lo están valorando. Hoy vemos empresas B, vemos empresas con planes de sustentabilidad que tienen valuaciones que son realmente impresionantes en mercados de valores y están buscando eso, empresas con impacto, empresas el sistema B.
Los mismos inversores te preguntan sobre
los
eso.
Los inversores lo están exigiendo, ya no lo preguntan, lo están exigiendo planes de sustentabilidad. Entonces creo que ahí hay que poder transmitir eso a sus socios y poder ayudarlos en esa vocación y ayudarlos en ese encontrar sí mismos, creo que es fundamental.
Además, se me ocurre, en esta línea que vos estás tirando de diálogo sindical-empresario, yo casualmente es ejemplo de eso, porque él fue
totalmente
un dialogante de ambos sectores y unió a ambos lados.
Totalmente. Y a ver, Enrique en su momento fue un visionario, porque cuando él ponía esto sobre la mesa, esto era, la gente lo miraba como un, me imagino yo, ¿no? Pero lo miraba como un bicho raro, como diciendo, esto no es la manera tradicional en que se mueven las empresas, este pedido no es lo tradicional que haría un gerente general en esta situación. Lo tradicional hubiera sido, no, voy a despedir la mitad de los trabajadores. Y él, en su momento, fue un visionario que lo plasmó por primera vez, me animo a decir. Eso hoy es mucho más común. Mucho más común y está probado de que realmente eso en largo plazo paga para la empresa y paga para la asociación.
Bueno, voy a hacer un pequeño espacio de publicidad. Vos sabés que Héctor Valdivieso, el primer santo argentino, es casallano. Y Enrique y yo fue al Lazar.
No,
así que si pasa a ser santo los casallanos, vamos a tener dos santos. Lo cual nos compromete más porque yo estoy lejos de ser santo, pero ya tengo el orgullo de ser casallano.
Bien ahí.
Te quería hacer una pregunta muy personal.
Bien.
Fuiste con Pilar, tu mujer, al Vaticano.
Estuviste
con nuestro Francisco. ¿Cómo fue eso?
Mirá, fue una emoción enorme, la verdad, fue una emoción enorme estar con Francisco. Estuvimos alrededor de media hora en su despacho, solo los tres. Nosotros ya lo conocíamos de cuando él había estado acá en Buenos Aires, cuando él vivía en Buenos Aires, lo habíamos visto una vez en el arzobispado. cuando le fuimos a contar nuestro testimonio de nuestra conversión a través de la Virgen Santa, la Inmaculada Madre. Y bueno, en ese momento le contamos nuestro testimonio y tuvimos una muy linda charla, y ahora cuando lo encontramos de vuelta fue como que no había pasado tiempo, como que nos encontramos de vuelta y fue un
encuentro. Te encontraste con el mismo Jorge barra Francisco.
Claro. La verdad que nosotros una emoción barra y sentimos que él también la estaba pasando bien por la sonrisa con la que nos recibió, la calidez. Estuvimos charlando a calzón quitado de nuestras cosas. Y la verdad es que como si no hubiera pasado un día. Y la verdad que fue una emoción enorme. En ese momento, bueno, hablamos mucho, por supuesto, de Enrique Yo y la importancia de los empresarios católicos. Lo noté muy preocupado por la Argentina, muy preocupado por las cosas que estaban pasando en la Argentina. Le pedí que viniera, me dijo que no, que todavía no estaban dadas las condiciones para venir, pero claramente le dije, estamos necesitando que venga en algún momento.
¿De cuáles serán esas condiciones?
No sé, no me quiso decir, no me quiso decir, pero... Pero bueno, la verdad es que traté de comunicarle lo que creo que siente el pueblo argentino, que es una enorme gratitud y una enorme extrañeza, digamos. O sea, por poner una palabra, decir, bueno, lo extrañamos, ¿no?
Claro.
Todos los católicos acá lo extrañamos. Él se fue a la reunión en donde iba a nombrar a Papa y nunca más volvió. Es como una cosa rara, ¿no? Es decir, no sé, debe haber dejado su cepillo de dientes acá.
Sí.
Y nunca más volvió, así que con muchas ganas de que él vuelva. Pero,
fantástica la película de Nuevo Papa.
Espectacular. Pero bueno, la verdad es que asumo que en este momento estará pasando por un momento muy difícil, ¿no? Por un momento muy complicado, muy, muy triste con lo que está pasando en el mundo, con esta guerra en Rusia. Él ha dado muestras y ha hecho pedidos implorando que pare la guerra, que pare este bombardeo sobre civiles. Así que la verdad es que, bueno, no estará muy triste. Yo casualmente voy a estar en Roma la semana que viene, voy a pasar de vuelta por el Vaticano, no, esta vez no tengo una audiencia con Francisco, pero bueno, voy a estar también viendo otras personas que están relacionadas con la causa para ver si podemos seguir movilizando corazones para que la causa avance.
Bueno, ojalá sí sea.
Esperemos.
Bueno, Carlos, Tengo acá una serie de preguntas.
Nos fuimos del libreto, no sé
Nos
por
fuimos
qué.
del libreto. Bueno, por algo habrá sido, ¿no? Una de las preguntas que nos hacen dice así: el crecimiento de las empresas viene de la mano de la innovación, que a la vez plantea constantes dilemas éticos. ¿Qué más podemos hacer por acercar jóvenes, en especial aquellos involucrados en con la tecnología, la ciencia e innovación en general? Usualmente las asociaciones empresarias están vinculadas a actividades tradicionales. Quizás desde ALBE podemos acercarnos más a los jóvenes y en especial a aquellos innovadores que en definitiva son protagonistas en el rediseño del mundo.
Bien, un poco ya lo habíamos tocado, ¿no? Nos apartamos del libreto y fuimos a eso. Creo que es un tema candente, es un tema candente que es lo que va a pasar en el mundo a raíz de estas tecnologías exponenciales. Y yo creo que en ALBE tenemos un grupo muy lindo de ALBE Joven. Creo que ALBE Joven está trabajando en eso. Son chicos que tienen muy buena onda, que tienen una visión espiritual del mundo muy fuerte, que tienen un espíritu de trascendencia, que va más allá de lo que ellos puedan ganar o la empresa que puedan hacer, sino que quieren claramente que esas empresas o esos emprendimientos que ellos están desarrollando trasciendan no por lo que valgan en Wall Street, sino por la huella y el impacto que tienen, teniendo en consideración que van a contar con herramientas con las cuales nosotros no contamos y con un ambiente totalmente distinto al que nosotros en nuestra época contábamos, ¿no? Y cómo el desafío de tomar esas herramientas para el bien en lugar del mal es todo un desafío, ¿no? Porque muchas veces esas herramientas van a hacer que desaparezcan trabajos, ¿no? Y el desafío de cómo hacer para que por cada trabajo que desaparece aparezcan dos trabajos nuevos, mejor remunerados, es un desafío que hay que hacerlo realidad, que no se hace realidad solo, ¿no? Que por cada chofer de camión, por ejemplo, que desaparezca, por cuando los camiones sean autónomos, aparezcan dos programadores que puedan programar el ruteo de flotas enteras, claro, de camiones, ¿no?
Además se me ocurre, relacionado con lo que dijiste antes sobre cómo nos enseñan nuestros hijos, que para poder innovar hay que estar, los más grandes tenemos que acercarnos a los jóvenes, porque también en esos ámbitos tienen mucho para enseñarnos. O sea, les tenemos que dar cabida.
Totalmente, totalmente. Así que estoy muy contento con ALBE Joven. Hicieron un buenísimo seminario el año pasado que fue muy motivante porque iba al meollo de lo que están pasando los jóvenes hoy, que es, ¿me voy del país o no? Tengo una hija de 29 años y me contaba... el tema número uno en cualquier reunión, el primer tema que sale es cómo está el tiempo. El segundo tema es cuándo te vas.
Sí, claro.
Todos los jóvenes se juntan de entre 20 y 30 años. Che, va a llover, no va a llover, hace calor, qué bárbaro. Bueno, sí, ¿y vos? ¿Te vas, no te vas? ¿Conseguiste laburo afuera, no conseguiste laburo afuera? Entonces es súper desmoralizante eso, ¿no? Pero el tema, la temática de ese encuentro fue: no hace falta que sea afuera.
Claro.
De los jóvenes, lo organizaron ellos y buscaron testimonios de jóvenes que eligieron quedarse acá y eligieron desarrollar su vocación acá contra viento y marea, sabiendo que la Argentina por ahí no es el mejor lugar del mundo para emprender, pero sin embargo eligieron llevar su vocación adelante acá.
Sobre todo me imagino que las comunicaciones te abren una posibilidad como para también desde acá ser global,
digamos. Totalmente,
o sea, totalmente. Hay un camino también adicional.
Hay un camino. Pero la verdad es que te digo que los testimonios, a mí casualmente me invitaron, fue un encuentro por Zoom y justo me tocó estando en Roma. Cuando estaba ese día que estaba en Roma, tuve que cerrar el encuentro y la verdad es que fue súper motivante. Se ponía la piel de gallina de ver esos chicos que contaban sus testimonios, que contaban, me ofrecieron irme afuera a trabajar en mi compañía o a llevar a mi compañía afuera, pero sin embargo me quedé acá porque... no me quería separar de mi familia o no quería perder mis raíces o no quería abandonar mi país porque quería que esto fuera un logro del país más allá de un logro mío personal y la verdad es que toda la audiencia se sintió súper motivada y creo que fue algo muy lindo ver que los jóvenes valoran y que los que se tuvieron que ir van a volver, los que se tuvieron que ir yo no pierdo esa esperanza de que van a volver porque les tira el lugar donde crecieron, el lugar donde nacieron, el lugar que los vio crecer, les tira. Y cuando
eso
las condiciones vuelvan.
Ese es un concepto, me parece. Porque Bueno, cuando tenemos un hijo que nos dice me voy o no me voy, yo ya no me animo un poco a responderle. Tiendo a responderle también, acá se pueden crear las condiciones y se puede dar un poco en la mierda que está diciendo.
Perfecto. Pero bueno, creo que el foro de convergencia ha evolucionado también. No sé
Ajá.
si gracias a nosotros, pero también colectivamente se ha puesto en un lugar.
¿Notas esa evolución?
Sí, noto esa evolución. Noto que los empresarios están trabajando más en forma más conjunta, que es
Bien.
clave.
Calo, hablamos en esta última pregunta de la fe y de Cristo. En la lectura de hoy toca el Evangelio de San Mateo, sabrás, Mateo 20, versículo 17 a 28. Es la escena esa en que la madre de los hijos de Zebedeo trae a sus hijos y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, quiero pedir que estos hijos míos estén a la derecha y a la izquierda. Y Jesús un poco aprovecha la ocasión, lo creo, para enseñarnos como maestro que era, y dice: Señores, no tiene que ser así entre ustedes, no busquen el poder por el poder mismo. Digamos, el Hijo del Hombre vino a servir y a no ser servido. ¿Qué te sugiere la lectura de hoy en términos de ACRE y
Sí.
como presidente de ACRE?
Mira, creo que va al hueso, ¿no? Va al hueso de qué es lo que nos moviliza, qué es lo que lo movilizaba a Enrique y yo y qué es lo que nos moviliza a nosotros como empresarios, como miembros de la asociación cristiana que nos une. Creo que realmente nos plantea cuál es nuestro ideal en la vida, ¿no? Nuestro ideal es ser ricos. Bueno, ¿y con ser ricos qué? ¿Y después qué? Bueno, quiero llegar a tener una compañía que cotiza en Wall Street. Bueno, perfecto. ¿Llegás? ¿Y después qué? Si nosotros no tenemos un ideal que trasciende las metas parciales en nuestra vida, que funciona como el palo mayor del barco de nuestra vida, ¿no? Que nos conduce a realizarnos como persona, nosotros estamos fallando ese ideal. Y bueno, tenemos que preguntarnos cuál es ese ideal, si es las metas terrenales o es el día de mañana llegar al cielo y poder mirar para atrás y decir, esto fue lo que yo te traje.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces. Y por favor también recen por mí. Gracias.
¿Qué más podemos agregar? Nada más, que nos sigan mandando mensajes. Les vamos a seguir enviando los links de la estampa de Enrique Yo, de los libros. Nos encontramos la próxima semana con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.